En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es el amor el que le da sentido a toda la vida cristiana. Es el amor el que le da sentido, brillo y fecundidad a nuestra vida religiosa. No se puede renovar la Iglesia sin renovarla en el amor. No se puede renovar la Iglesia. No se puede renovar la vida religiosa sin renovarnos en el amor. Pero el amor se ha empobrecido. Culturalmente hablando, el amor se ha convertido en una especie de palabra o de moneda que sirve para comprar muchas otras cosas y que está al servicio de otros intereses. Por eso necesitamos redescubrir el amor. Y hemos encontrado tres palabras que son fundamentales. El perdón, es decir, la experiencia de ser perdonado, la vocación, o sea, la experiencia de ser llamado, y la misión, o sea, la experiencia de ser enviado. Ser perdonado, ser llamado y ser enviado son los tres grandes momentos en un encuentro renovado con el amor. Ahora nos estamos deteniendo en la primera de esas palabras, nos estamos deteniendo en la parte propia del perdón. Hemos visto que el perdón es siempre encuentro con el Señor. Hemos visto que hay imágenes falsas del arrepentimiento. Pues bien, si el arrepentimiento es la actitud de parte nuestra que nos dispone para recibir el perdón, hay que decir que la misericordia es la disposición de parte de Dios que hace posible el perdón. Así como hemos dicho algunas palabras sobre el arrepentimiento, y todavía tendremos que decir algo más un poco después, ahora es necesario hablar sobre la misericordia. Una palabra tan importante, tan querida, pero también maltratada en nuestra época. Dicho sea entre paréntesis, esto es casi normal en nuestro tiempo, es casi normal en la vida cristiana. Todas las palabras importantes de la vida cristiana, tarde o temprano resultan maltratadas. En el fondo es el intento del enemigo de destruir el mensaje cristiano, de eso es de lo que se trata. Acuérdate cómo en la parábola del sembrador lo primero que intenta el demonio es robarse la semilla, que ni siquiera entra en la tierra. Entonces hay toda una guerra semántica. El demonio está muy interesado en que nosotros malinterpretemos la cruz, malinterpretemos el amor, malinterpretemos los sacramentos, malinterpretemos la misericordia. Porque una interpretación equivocada o pobre ya impide que la semilla bendita de la salvación llegue a nosotros. Ahí se cumple lo de la parábola del sembrador, por eso el demonio está tan interesado en destruir el significado de las palabras. Que miremos la cruz, por ejemplo, como tolerancia frente a los vicios. Mi esposo, dice una señora, mi esposo es un borracho perdido, llega y nos golpea, ha abusado de sus hijas, será esa la cruz que me ha tocado a mí. Es una manera espantosa de destruir el significado de la palabra cruz. Ya hemos visto lo que sucede con la palabra amor. Los sacramentos se convierten en rituales mágicos. La misericordia tiene también sus interpretaciones defectuosas, de lo cual vamos a hablar en el cuarto punto de hoy. Así que es natural, a ver, natural no es la mejor palabra, es explicable que todos los términos fundamentales de nuestra fe sean deformados. ¿Por qué? Porque el demonio, como dice la parábola del sembrador, quiere robarse la semilla antes de que entre en la cabeza, antes de que entre en el corazón. Por eso todo evangelizador, todo misionero, toda misionera debe estar en guardia para estar segura de que aquella palabra que ella está diciendo se la están entendiendo de modo apropiado. En mi blog, que está al servicio de todos ustedes, fraynelson.com es mi página, y dentro de esa página está el blog. Si ustedes escriben fraynelson.com/blog, acabando en la G de gato, ustedes encuentran ahí una gran cantidad de conferencias. Pongan en el buscador guerra semántica y tengo un pequeño curso que pude ofrecer a los sacerdotes de una diócesis colombiana sobre este tema. Todo evangelizador tiene que saber esto, que estamos en guerra semántica. Solo le doy un ejemplo porque ese no es nuestro tema ahora. Usted está en un colegio y usted le dice a sus niñas la importancia de la amistad. Resulta que una cosa es lo que usted llama amistad y otra cosa es lo que la mayor parte de los jóvenes hoy entienden por amistad. Porque resulta que amiga, en el sentido de muchas jovencitas hoy, significa cómplice. La amiga es la cómplice, la que me aprueba todo lo que yo hago, la que nunca me juzga, la que nunca me corrige. Esa es la amiga. Entonces tú le dices a las niñas allá en el colegio, no se te olvide que Jesús es tu amigo. ¡Ay! ¿Qué entiende la niña? Que Jesús me va a aprobar todo lo que yo haga, que a Jesús no le importa quién sea yo, que Jesús acepta todas mis tendencias, así sean depravadas, ese es Jesús, porque si no, no sería Jesús. Por eso es tan importante caer en cuenta de lo que es esta guerra semántica, se llama guerra semántica, es decir, guerra por los significados de las palabras. Muy importante eso. Por eso aquí también empezamos, punto número uno, empezamos con la etimología. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Proviene del latín. Viene entonces de dos expresiones: miserus, que significa el que es pobre, el que es seriamente pobre, el que tiene grandes carencias. Y la otra palabra es cor, que se declina cor cordis en latín, significa corazón. Entonces la misericordia es la expresión de aquel que siente la pobreza del otro, la necesidad del otro interiormente en su corazón. La misericordia es el afecto propio, es el movimiento del afecto que corresponde a la apropiación de la necesidad ajena. Esa es una definición que estimo buena, suficiente sobre la misericordia. Movimiento del afecto que surge de tomar como propias las necesidades de otra persona. Veo la sed de mi hermano y me duele, me preocupa, la siento como propia. Ahí nace la misericordia, esa es la misericordia. Siento como propia la necesidad de mi hermano. Eso es lo que significa. Destaquemos dos elementos en esta definición. Al hacer alusión al corazón, estamos diciendo la profundidad de nuestro ser. La misericordia siempre es algo que se mete conmigo, es algo que me afecta, es algo que me cambia, es algo que me implica. No existe, propiamente hablando, no existe una misericordia superficial. La misericordia nunca es superficial. La misericordia siempre va a lo profundo. Me afecta. Y puesto que la misericordia me afecta, afecta mis horarios, afecta mis opciones, afecta mis finanzas, afecta mi estado de ánimo. Dicen los biógrafos de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, era siempre ecuánime y afable, excepto cuando la necesidad del prójimo le llevaba a compadecerse. Es decir, la misericordia siempre me afecta, me cambia, produce algo en mí. Acuérdate la famosa parábola del buen samaritano. Aquel hombre va por el camino y se encuentra tirado al borde, uno que ha sido asaltado. Y la visión de esa miseria le cambia el horario. Seguramente iba apresurado, pero le cambia el horario. Le cambia las opciones, le cambia las finanzas. Las provisiones que tenía para sí las gasta en ese prójimo, en ese desconocido. Luego va a la posada y paga. La misericordia siempre me afecta. ¿Y por qué insisto en esto? Porque si algo no me afecta, entonces no es misericordia. Decía la madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Si no te duele, si no te afecta, si no te cambia, si no perturba tus horarios, tus opciones, tus finanzas, tu comodidad, tu estado de ánimo, no es misericordia, ahí no hay amor, ahí no hay amor. Santo Domingo estaba tan profundamente afectado por la necesidad de sus hermanos que de noche clamaba en oración, Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Rompía el silencio de la noche con su grito desgarrado, ¿qué será de los pecadores? Evidentemente Domingo estaba afectado por esa necesidad. Entonces esto hay que tenerlo presente, la misericordia me afecta. Se mete conmigo, trastorna mis horarios. Tiene que ver con aquella expresión que utilizó el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el hacer lío. La misericordia complica. La hermanita de San Martín de Porres me parece que es un buen ejemplo de esto, porque a medida que Martín ya no tiene dónde meter enfermos, entonces se mete con la casa de la hermana. Entonces la misericordia de Martín, que también es misericordia de su hermanita, le afecta. Entonces ahora tengo una cantidad de pobres que probablemente no huelen a lavanda y flores del jardín. Enfermos, malolientes, que se quejan, que demandan alimento, a los que hay que conseguir ropa, la misericordia me afecta. Y si yo soy una persona imperturbable, soy una persona sin misericordia. Punto. Así es. Si tú eres rectora de un colegio y no te duele la situación de pecado de tus alumnas, no hables de misericordia. Suprime. Ve al diccionario y tacha esa palabra. No existe para ti. Si tú eres maestra y no te duelen los procesos de fe, las búsquedas, las carencias de tus hijas espirituales, arranca del diccionario la página donde esté misericordia. Eso no tiene que ver contigo. Si estás en una comunidad y hay una hermana que está en crisis vocacional y tu actitud es allá ella, cada quien que se las apañe como pueda, según dicen algunos españoles, que se las apañe, me encanta ese dicho. Cada quien que se las apañe como pueda, que resuelva lo que pueda. No digas que existe la palabra misericordia para ti. La misericordia siempre te afecta. San Pablo dice, ¿quién está tentado sin que yo quede en ascuas? Siempre te afecta la misericordia, siempre. Pero hemos dicho que son dos puntos a destacar. Uno es ese, siempre me afecta. Segundo, observa que la misericordia está ligada al conocimiento. Es decir, la misericordia no es puro sentimentalismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo ver, por ejemplo, una señorita que está en la flor de su edad, está llena de salud, está preciosa, está muy bien, tiene muchos amigos, no parece que tenga una gran necesidad. Pero resulta que si trato a esa muchacha, me doy cuenta que es atea. Entonces hay que tener una capacidad de sabiduría para ver lo que no es patente. Lo esencial es invisible a los ojos, es la famosa frase del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces la misericordia no es puro sentimentalismo, no es sensiblería. La misericordia supone el ver hasta descubrir en dónde está la miseria de esta persona. Hay miserias que son evidentes. En el caso del buen samaritano, esa era una miseria evidente. Yo veo a una persona desangrándose al borde del camino, retorciéndose de dolor y quejándose. Hombre, es evidente lo que le ha pasado. Hay otras miserias que no son tan evidentes. En alguna ocasión fue a confesarse a mi convento de Bogotá una hermana. Llevaba unos 15 años de profesión o cosa parecida. Se veía en muy buena salud, se veía muy bien. Empieza a hablar y me dice: Padre, mi principal problema es que he perdido toda fe en la Eucaristía. No le veo sentido a eso. Es una repetición. Es una cosa en la que tengo que estar, pero no le encuentro alegría ni sentido a eso. Imagínate la miseria en la que está ese corazón. Pero tú la ves caminando por la calle, tú la ves con su hábito y con su bolso al hombro, y parece que está bien. Entonces la misericordia requiere siempre un ejercicio de rayos X. ¿Dónde está la verdadera miseria de esta persona? ¿Dónde está el verdadero problema? Porque hay casos que son evidentes, pero hay muchos otros casos que no son tan patentes. Y todos nos tienen que importar, todos. Pasemos al segundo punto. En la perspectiva bíblica vamos a recordar tres ejemplos. Deliberadamente he tomado ejemplos que son familiares para nosotros. Mi propósito con la misericordia de Dios es destacar algunos elementos que no suelen subrayarse cuando se predica en estos textos. Típicamente, parábola del hijo pródigo, la vamos a encontrar Lucas capítulo 15. Los textos sobre el buen pastor, Juan capítulo 10. Sobre la cruz, tenemos abundante material, pero yo propondría especialmente el Evangelio según San Marcos, capítulos 14, 15 y 16, y la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Esas son las citas bíblicas que nos van a servir de base para los próximos minutos. Rápidamente repito: hijo pródigo, Lucas 15, buen pastor, Juan 10, misterio de la cruz de Cristo, Marcos 14, 15, 16 y Filipenses 2. Es tanto lo que se ha escrito, tanto y tan bueno lo que se ha escrito sobre el hijo pródigo, y sin embargo parece ser un manantial que no se agota nunca. Esta vez quiero destacar elementos que me parece nos ayudan en nuestro tema de la misericordia y que son predicados muy poco, siendo necesarios. Primer punto, en la parábola del hijo pródigo, observa que la casa no se mueve. La casa no se mueve. ¿Qué quiere decir eso? El hijo menor se fue de la casa, ¿no? pero la casa no salió detrás de él. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la misericordia, cuando se trata del pecador, lo espera, lo acoge, celebra su llegada, lo envuelve en la ternura y en la alegría, pero la casa no se mueve. Vamos a decir que la casa es la iglesia. La iglesia no tiene que cambiar sus principios. La casa no se mueve. No es misericordia salir detrás del pecador a repetir la historia del pecador o a aprobar lo que el pecador hace. La iglesia debe permanecer firme en sus principios. Fíjate cómo el gran texto de la misericordia, creo que podemos hablar así, de esta parábola del hijo pródigo. El gran texto de la misericordia nos está aclarando un tema importantísimo. La misericordia no es aprobación del mal, nunca. Y la manera de recordarlo gráficamente es lo que he dicho: la casa no se mueve. Aquí está la casa y las puertas están abiertas. Y el papá amorosamente otea desde la casa. Pero el papá no sale corriendo detrás del hijo: vuelva, hijito, vuelva, no se vaya. No, el papá no sale persiguiendo al hijo. El papá se queda en la casa y la casa no se mueve. Y eso es misericordia, que la casa no se mueva, que los principios permanezcan, que el bien siga llamándose bien y el mal siga llamándose mal. Eso es misericordia, porque eso es lo que le permite al hijo tener a dónde regresar. Si la casa empieza a moverse y el hijo a moverse, nunca se vuelven a encontrar. Lo has dejado sin casa. Por última vez te lo digo, la casa no se movió. Ahí estaba abierta, lista para recibir. Y muchas veces la misericordia consiste en eso, en quedarse con la casa vacía y padecer el vacío de esa casa. Hay cosas en las que no debemos, hay cosas en las que no podemos negociar. Hay gente que quiere que la iglesia negocie todo, pero los que se llaman a sí mismos cristianos, no católicos, y que empiezan a negociar todo, se quedan con su casa vacía porque no tiene a dónde encontrarlos la gente. Ayer estaba viendo un artículo sobre lo que está sucediendo con la rama anglicana en los Estados Unidos. La rama anglicana de los Estados Unidos se llaman los episcopalianos. ¿Qué ha pasado con los episcopalianos en Estados Unidos? Que son una casa que se ha movido. Entonces la actitud de ellos es: si ahora la gente es homosexual, ya no importa ser homosexual, aquí recibimos a cuanto homosexual, casado, soltero, viudo, separado, aquí recibimos a todos. Es una casa que se volvió peregrina. ¿Qué pasa? Las cifras muestran que una de las confesiones cristianas en declive más pronunciado son los episcopalianos. Cuanto más flexibles y cuanto más, entre comillas, inclusivos se quieren presentar ellos, más vacía se les queda la casa. Así que parte de la misericordia es la firmeza y claridad en los principios. Eso nos enseña la parábola del hijo pródigo. Y creo que es un asunto que se menciona muy poquito. Eso casi no se dice, por eso lo estoy comentando aquí, porque casi no se dice. Otro aspecto que me parece interesante del hijo pródigo: la misericordia implica que ese hijo menor llegó al vacío, tocó fondo, se quedó sin nada. Hay una agencia internacional a la cual no le estoy haciendo propaganda en este momento, tampoco la critico, una agencia internacional de transferencia de dinero que se llama Western Union, muy conocida. Para mi gusto cobran unas tasas altísimas por mandar dinero a otros países, pero ese no es nuestro tema. Western Union. Vamos a suponer que en la época del hijo pródigo hubiera existido Western Union. Y vamos a suponer que existiera el teléfono o el correo electrónico. Y el hijo menor empieza su recorrido de perdición. Y allá desde la distancia le escribe al papá y le dice: papá, se me acabó la herencia. Qué vergüenza contigo, se me acabó la herencia. ¿Me puedes mandar otro poquito por Western Union? Aparentemente sería misericordia. Ay, mi hijo estará pasando tan mal. Seguramente lo tienen comiendo algarrobas. No, pobrecito mi hijo. Yo tengo que mandarle un giro, dice la gente, ¿no? Un giro. Tengo que mandarle dinero. Voy a mandarle dinero por Western Union o por MoneyGram, transferencia bancaria, lo que sea. Cada vez hay más sistemas para mandar dinero. Aparentemente eso sería misericordia, ¿no? Pobrecito, mi hijo está sufriendo. Seguro que ni siquiera ha conseguido de esas poleras o camisetas que le gustan. Seguro que no ha conseguido. Y esas zapatillas o tenis que le fascinan, yo creo que ya se le deben haber gastado. Tengo que girarle dinero. Tengo que mandarle dinero para que siga comprando sus zapatillas. Eso parecería misericordia, pero no lo es. A veces misericordia es dejar caer. A veces misericordia es dejar que se estrelle. A veces misericordia es dejar que sienta hambre. A veces misericordia es dejar que toque fondo. El papá no empezó a mandarle mensajeros. En aquella época creo que no existía Western Union. El papá no empezó a mandarle mensajeros con dinero. Ay, para que a mi hijito no le falte nada. Mi hijo que siempre se siente tan feliz de su loción, yo creo que ya se le acabó la loción. A ver, ustedes vayan con dinero y con loción para llevarle allá al pobre hijo que estará oliendo a chivo. Eso no es el papá. Eso no fue lo que hizo el papá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el papá? Lo dejó. ¿Hasta qué? Hasta que olió a chivo. Que el tipo sienta, estoy que apesto, razón que ni se me acercan estos marranos. Que el tipo sienta que apesta, que el tipo toque fondo, a veces eso es misericordia. La iglesia aplica esto. El derecho canónico nos habla de que hay una pena que se llama la excomunión. ¿Y la excomunión qué es? Mandar a una persona que toque fondo, váyase. Si usted no entiende por las buenas, entonces vaya y estréllese. Esa es la misericordia de la iglesia. Y cuando el fulano o fulana va y se estrella y toca fondo, de ahí descubre que hay una palabra importantísima que se llama la conversión. Entonces son dos enseñanzas interesantes que poco se predican con lo del hijo pródigo. Primero, el tema de que la casa no se mueve. Y segundo, en ese tiempo no había Western Union. Segundo ejemplo bíblico, el buen pastor. Sabemos que el buen pastor da la vida por las ovejas. Sabemos que el buen pastor busca la oveja perdida. Sabemos que el buen pastor conoce a las ovejas. Pero el capítulo 10 de San Juan nos dice otro elemento que hay que destacar. Mis ovejas conocen mi voz. Es decir, y esto es lo que nos va a enseñar ese texto, es decir, que yo puedo ayudar a que abunde la misericordia de Dios en mi vida. Yo puedo ayudar a que crezca la misericordia en mi vida. ¿Cómo lo ayudo? Conociendo la voz. Mis ovejas conocen mi voz. A medida que conozco mejor la voz de Cristo, con mayor facilidad puedo captar esa voz cuando me llama, cuando me habla, a través de distintas voces. Yo puedo reconocer la voz de Cristo. Si queremos hacer abundante la misericordia, hay que hacer abundante la palabra. Si queremos hacer abundante la misericordia, hay que hacer abundante la escucha. Piense usted, por ejemplo, un retiro espiritual. Un aspecto muy importante de un retiro espiritual es lograr que más y más tus oídos se acostumbren al mensaje de Cristo. ¿Para qué? Cuando lleguen los salteadores, acuérdate que en Juan capítulo 10 se habla de los salteadores. Cuando lleguen los que quieren asaltar el rebaño, cuando lleguen los lobos con piel de oveja, por el oído tú detectas, eso no es de Cristo. Acuérdate la historia que conté de aquella mujer que había estado en las redes del lesbianismo por muchos años. A través de un largo proceso de maduración, de conocimiento de sí misma, ella se da cuenta por qué llegó a ese comportamiento sexual. Ella se da cuenta de que esa no es ella en realidad. Como he tenido cerca esa historia, puedo hablar de lo que conozco. Es impresionante oír a esta mujer decir, esa no soy yo. Yo pensaba que yo era así, yo pensaba que ese era mi ser, esa no era yo. Es bellísima la historia de esa conversión. Pero tú sabes también lo que pasó. Llega ella donde el sacerdote, y el sacerdote a deshacer todo lo que se había hecho. Qué tristeza, qué miseria la que encontramos a veces en la Iglesia Católica. El sacerdote más bien a devolverla al lesbianismo. Ay, Dios mío, es para llorar. Pero como esta mujer, en su camino de conversión, había oído tanto la voz de Cristo, cuando llegó el cura ese a hablarle de que era normal su pecado, ya ella tenía demasiado clara la voz del Señor. Y fue capaz de decir, aunque este sea sacerdote, esa no es la voz de Cristo. Esa es la importancia de oír palabra. Porque el día de mañana llega un cura a decirte cualquier barbaridad de teología de la liberación, llega a decirte cualquier barbaridad sobre vida afectiva o sexual, llega a decirte cualquier barbaridad sobre la liturgia, si tus oídos no están entrenados en escuchar la palabra de Cristo, si tú no reconoces la voz de Cristo, llega cualquier cura, llega cualquier predicador, llega cualquier libro a tus manos y te cambiaron el evangelio. No podemos tolerar eso. Para que la misericordia sea abundante, uno tiene que tener el oído adiestrado. Porque mucha gente que ha resonado mucho en el mundo católico, sobre todo en los últimos años, ha dado unos timonazos violentos hacia la heterodoxia y la herejía. De los que estamos aquí, somos más o menos mayorcitos. Yo ya tengo que clasificarme honradamente entre los mayores. Ya no puedo decir que estoy entre los jóvenes. De hecho, los jóvenes me miran con compasión, como diciendo, bueno, este viejito hace lo que puede. Los que estamos así en una edad un poquito más avanzada, nos acordamos de los siguientes nombres. Marciano Vidal. ¿Quién no ha escuchado a Marciano Vidal en teología moral? José María Castillo. ¿Quién no ha oído de José María Castillo? Javier Picasa. Bueno, esta gente, estos tres autores, González Faust, otro, todos estos autores que acabo de mencionar y otros muchos, tienen algunas obras relativamente buenas, o podemos decir muy buenas, pero cada vez más en una deriva teológica espantosa. Si tú no tienes tu oído adiestrado en reconocer la voz de Cristo, como dice el refrán, te meten gato por liebre. Para abrirse a la misericordia hay que abrirse a la palabra. Eso nos enseña la parábola del buen pastor. La otra cosa que nos enseña es el lugar único de Cristo. Yo soy la puerta. El que no entra por mí es un salteador, es un cuatrero, es un ladrón, es un impostor. Cristo tiene un lugar único. Por allá en los años 80s y 90s del siglo pasado, ¿por dónde entró con tanta fuerza ese movimiento terrible que deforma toda la vida espiritual y que se llama la nueva era? ¿Dónde entró con más fuerza? En las religiosas. ¡Qué tristeza! La cantidad de conventos practicando zen, meditación trascendental, método Silva, mantras. ¿Quiénes fueron las del OM? Monjitas, hermanitas. Entonces dése cuenta. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se nos olvidó que la puerta es Cristo. La puerta es Cristo. Lo que no tenga claramente una proclamación del misterio de Cristo y de la redención de Cristo. ¿Quiénes son las principales difusoras de las doctrinas heterodoxas en más de un 90% del monje alemán Ansel Grün? Monjitas, hermanitas. ¿Quiénes están metidas hasta el cuello con Anthony de Melo, Carlos Vallés, Ansel Grün? Hermanitas, monjitas, religiosas. Desde el siglo III, ustedes, queridas consagradas, han sido las grandes aliadas y las grandes enemigas de la fe cristiana. ¿Me perdonan que les... Sí, señora. ¿Cómo se difundió el arrianismo? A través de religiosas. ¿Cómo se evangelizó América? A través de religiosas. De manera que ustedes tienen un poder inmenso, inmenso, para el bien o para el mal. Ustedes pueden lograr que toda una cultura sea de Jesucristo, o ustedes pueden apartar de Cristo a millones de personas. Así de sencillo. Y esa es una responsabilidad inmensa que se tiene. Nadie ha hecho tanto en favor de las familias cristianas como las religiosas. Nadie ha educado a tantas familias en mi país y en muchos países como las religiosas. Pero a la hora de difundir herejías, nadie tiene tanta fuerza y tanta penetración como las religiosas. Estoy abierto, por supuesto, después de la conferencia, para no interrumpir la secuencia, estoy dispuesto a las objeciones, que seguramente las hay, preguntas, oposición, pero yo tengo mis cifras y yo tengo mis datos. Y es importante que ustedes tengan conciencia de que en ustedes hay un poder inmenso. Eso es así desde los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién le abrió la evangelización a Europa? Una mujer. Se llama Lidia, en la ciudad de Filipos, Hechos capítulo 16. La mujer abre la evangelización en Europa. La mujer abre las puertas de la gracia en el mundo. Esa es María Santísima. Pero tú sabes lo que es Jezabel. Tú sabes lo que es Dalila. Tú sabes lo que es Betsabé. La mujer hoy tiene que tener conciencia de que posee un poder inmenso. Y ese poder tiene que saber administrarlo. Repito, con toda confianza, estoy abierto a toda conversación sobre este tema. Pero me sostengo, el poder de la mujer es inmenso. Entonces, ¿qué sucede? La puerta es Cristo. Y si nosotros perdemos esa puerta, si nosotros los sacerdotes perdemos esa puerta y nos vamos al orientalismo, si ustedes religiosas pierden esa puerta y se van a las meditaciones de la nueva era, o se van a las militancias comunistas, el daño que se causa es terrible. Entonces la misericordia no es una especie de negociación. No, la misericordia no es una especie de negociación, pongámonos de acuerdo. Tú dices que Mahoma es el profeta, yo digo que Cristo es el profeta. Entonces digamos que Cristo y Mahoma y no peleemos. Esa no es la misericordia. Tú estás contento con tu culto indígena, yo estoy contento con mi misa cristiana, tú sigue con tu culto, tú sigue con tu indigenismo, yo sigo con mi cristianismo. Esa no es la misericordia. La misericordia, fíjate lo que nos muestra la parábola, tiene una puerta. No es misericordia dejar a la gente lejos de Cristo. No es misericordia dejar a la gente lejos de la puerta. No es misericordia esconder la puerta, siendo la puerta la que abre para que haya pastos abundantes. Entonces son los dos aspectos que quería destacar en lo del buen pastor. Primero, hay que familiarizarse con la voz de Cristo, porque hay muchas voces que no son de Cristo. Fíjate ahora con esto del sínodo de la familia, la cantidad de barbaridades que se han dicho, y no las han dicho cualquiera. Cardenales, obispos, teólogos eminentes, diciendo barbaridades. Esos son los tiempos que nos tocó vivir. Solamente aquel que esté familiarizado con la voz de Jesús podrá navegar en estas aguas tormentosas sin perderse. Y segundo, muy importante, dentro de este esquema del buen pastor, entender que misericordia es llevar a la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Y si me aparto de Cristo, no estoy realizando misericordia. Sobre la cruz es la gran expresión de la misericordia. La carta a los Hebreos nos habla de la cruz de Cristo como el lugar donde se ofrece el sacrificio de propiciación por nuestros pecados. El lugar mismo de la misericordia es la cruz del Señor. Y la máxima expresión de la misericordia, recordemos aquel texto ya citado del capítulo 8 de la carta a los Romanos, la expresión máxima de la misericordia es que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que toda predicación de la misericordia tiene que ir mucho más allá de la simple tolerancia, de la simple benevolencia, de la simple filantropía. Toda predicación de la misericordia tiene que llevar al sacrificio de Jesucristo, porque es ahí donde está la expresión máxima, la perfecta, la plena expresión de cuánto nos ha amado Dios. Yo tengo mis cuestionamientos, yo tengo mis graves preguntas sobre este tema. A veces me inquieta qué lugar real ocupa el sacrificio de la cruz de Cristo en nuestra catequesis. Tengo esa grave inquietud. Desde mi punto de vista, no está completa una catequesis si no se ha mostrado el misterio del sacrificio de Cristo como misterio máximo de amor. A veces creemos que los niños pequeños o los jóvenes vivaces, llenos de entusiasmo, no van a tener ojos o no van a tener oídos o no van a tener corazón para percibir estos misterios. Pero dejar que un joven pase por una preparación para la confirmación sin que se fascine y se enamore por el misterio de la sangre de Cristo, para mí es una grave deficiencia. Y aquí es donde entra el tema de la guerra semántica que he enunciado al principio. Ahí está mi angustia. Ahí está el tema de la guerra semántica. Porque a veces creemos que la manera de acercar Cristo a nuestros niños y jóvenes es omitir todo aquello que resulta, creemos, más difícil de comprender para ellos. Entonces, con alguna frecuencia miro materiales de preparación para la primera comunión y fíjate que el único lenguaje que se utiliza es que la misa es una comida, la misa es una fiesta, la misa es un banquete, la misa es un encuentro de amigos. Por supuesto que la misa es encuentro de amigos, es banquete, es comida. Pero la misa es sacrificio. Es presencia real, presencia actual del sacrificio del Calvario. Entonces fíjate que al hacer una catequesis sobre la primera comunión, si no se muestra el aspecto sacrificial, entonces le vamos a trasvasar, le vamos a aplicar a la Eucaristía automáticamente todo lo que suponemos que tiene una comida agradable con amigos. Y entre otras cosas, eso significa que yo a mis fiestas, ¿a quién invito? Al que me cae bien, con el que me gusta estar. Y de ahí probablemente viene un fenómeno pastoral muy detestable que se llama la privatización de los sacramentos. La gente quiere su misa. La gente quiere su boda. Hay un padre español que escribe de modo muy simpático, Jorge González se llama, y el blog de él se llama De Profesión Cura. Pongan ustedes entre comillas De Profesión Cura en cualquier buscador de internet y se van a encontrar con el blog de este padrecito, Jorge González. Y él cuenta muchas historias que tienen que ver con esto que estamos hablando. La gente que, por ejemplo, queremos que nuestra boda sea única. Entonces, iglesia tal vez no, una boda junto al río, por ejemplo. Es decir, puesto que es una fiesta, ¿qué entiendes tú cuando te digo una fiesta? Una fiesta significa que yo organizo mi fiesta como a mí me parezca. Entonces yo quiero que en mi fiesta haya papel molido y haya un ponqué muy grande y haya música de mariachis y haya violines a la salida. Entonces yo organizo mi boda, yo organizo el sacramento del matrimonio para que sea así. Entonces la misa se termina convirtiendo en una expresión de nuestra creatividad artística o de nuestro gusto de reunirnos con la gente que a nosotros nos cae bien. Pero ¿y el sentido profundo de la Eucaristía dónde queda? Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Esas palabras significan algo. Están en el corazón mismo de la celebración eucarística. Esas palabras importan o no importan. Si a esto se le añade una arquitectura y un criterio artístico que disimula todavía más la cruz, entonces tenemos una cantidad de iglesias en donde no aparece el crucificado, sino aparece únicamente el resucitado, dicen ellos. Pero para mí todos los resucitados son modelos de gimnasio. Apenas tienen unas manchitas que tiene uno que acercarse y poner tres lupas para ver que tiene una manchita aquí que se supone que es la huella de los clavos. ¿Por qué eso es grave? Porque es que resulta que la cruz es la que muestra el tamaño del amor que Dios nos ha dado, y la cruz es la que muestra la gravedad del pecado. Si tú disimulas la cruz, tú disimulas que el pecado es una cosa grave que lleva a la destrucción. Eso lo muestra la cruz. Es la cruz la que revela la gravedad del pecado. Es la cruz la que revela la grandeza entonces de la misericordia que cubre ese pecado. Pero ¿qué necesidad de perdón tengo yo si no tengo de qué ser perdonado? Ya lo dijo el Papa, felizmente canonizado Juan Pablo II. Donde se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la gracia. A medida que nuestras iglesias se llenan de resucitados que parecen recién salidos de la ducha, a medida que nuestras iglesias se llenan de arte que disimula completamente la magnitud del sacrificio, Entonces el pecado desaparece completamente de la conciencia de las personas. No es el único factor, por supuesto. El pecado tiene graves consecuencias. La paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Eso tiene que decirlo nuestra música, eso tiene que decirlo nuestra predicación, eso tienen que decirlo las imágenes que utilizamos, es decir, las esculturas, eso tienen que decirlo nuestras liturgias. Yo no me opongo a que haya una imagen de un resucitado, claro que no. Dentro de un conjunto de imágenes, por ejemplo, en Semana Santa, es muy bello que haya una procesión con el resucitado, está muy bien. Ciertamente el sacrificio de Cristo no termina en la cruz. El amor de Cristo traspasa las puertas de la muerte y se abre a la gloria de la Pascua. Pero el presentar continuamente a Cristo separado de su dolor, de su drama, de su angustia, de su sacrificio, termina convirtiéndose en una trivialización del pecado. El pecado no existe, ¿de qué me voy a arrepentir? Y cuando una persona no encuentra de qué arrepentirse, tampoco tiene necesidad de un Dios que le perdona. ¿Yo para qué necesito a Dios? Acuérdate que cuando hablamos del amor dijimos, la primera y principal manifestación del amor es el perdón. El que no se siente perdonado, no se siente amado. ¿Será que tenemos que volver otra vez a la historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora? Creo que no, la tenemos bien recordada. Entonces, es importante la predicación de la cruz. Por favor, sus materiales de catequesis, pásenlos por este filtro, por este sedazo. ¿Dónde está la cruz en sus materiales de catequesis? En las guías de oración de los grupos, en las convivencias. Hace años, se hacían retiros espirituales. Después ya no se hicieron más retiros espirituales, se hicieron convivencias. A esas convivencias iba un sacerdote, por ejemplo, y había unos psicólogos. Después el sacerdote ya no volvió a ir, ya solo van los psicólogos. Después los psicólogos dejaron de ir y van unos animadores. Después los animadores se desanimaron y empezaron a ir tres payasos y un equipo de fútbol, y ahí quedó la actividad pastoral del colegio. Oye, se necesitan retiros espirituales. Se necesita que la gente se encuentre con la realidad de su pecado y se arrepienta. No que se llenen de complejos de culpa, eso ya lo explicamos en la predicación pasada. No necesitamos que se llenen de complejos de culpa, al contrario, necesitamos que se llenen de la certeza de que pecadores sí son, sí lo son, sí lo somos. Pero tenemos un Dios que es abundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero si una persona no siente que el pecado es abundante, tampoco siente sobreabundante la gracia. La persona que aborta impunemente, la persona que miente descaradamente, la persona que desprecia la necesidad del hermano, la persona que se concentra simplemente en su mundo y que le parece que eso es lo único que existe y se siente a gusto consigo mismo, esa persona solo mirará a Cristo y a la iglesia como un estorbo que no le deja terminar de disfrutar su cuerpo, su plata, su tiempo. Entonces, fíjese el reto tan grande para los colegios. Si ustedes quieren marcar un antes y un después en la pastoral educativa, yo no digo que dejen de hacer partidos de fútbol, encuentros con payasos, reuniones con animadores. Yo no digo que dejen de hacer encuentros, convivencias y salidas con psicólogos. Hagan todo eso, que todo eso hace bien. Eso no existe porque sí, hagan eso. Pero por el amor de Cristo, no dejen de hacer retiros espirituales, así sean con asistencia voluntaria. No dejen de hacer retiros espirituales serios, reales, para jóvenes. ¿Ustedes no se han preguntado por qué de nuestros colegios cada vez salen menos y menos y menos vocaciones en general? Eso cambia de año a año. Una de las razones es porque la pastoral es una pastoral, o la actividad apostólica, o el nombre que se le dé, es una labor pastoral sumamente trivial en muchos casos. Cuando se presenta a Jesús simplemente como el amigote, el amigazo, Jesús es el amigazo, pues yo para tener un amigazo, pues yo tengo muchos amigazos, Jesús será uno más. Pero cuando me dicen que en mi vida hay una realidad que se llama pecado, pero que de ese pecado yo soy rescatado por amor, por uno que me amó hasta el extremo, y sucede que yo me llego a encontrar con ese amor, ese amor se convierte en el centro de mi vida, y yo digo, como Jesús, no hay otro. Y es ahí donde yo digo, oiga, yo creo que yo le puedo dedicar la vida a ese. ¿Cuántos amigos tiene un muchacho? Muchos. ¿Le va a dedicar la vida a uno de sus amigazos? No. Ese amigo hoy está y mañana se va. Y lo mismo es Jesús. Si Jesús es simplemente un amigazo, Jesús hoy está y mañana se va. Esto no me lo estoy inventando. Me perdonan que hable con tanta vehemencia, pero es que esto me quema. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente entra a la universidad y bota la caneca y la basura a su fe. Que la gente entra a la universidad y empieza a fornicar a destajo. Que la gente entra a la universidad y ya no les interesa ni obras de misericordia, ni más nada, ni práctica de los sacramentos, y se acabó la confesión. Yo te hago una pregunta, ¿a ti eso te duele o no? A mí me duele. Bueno, si a ti eso te duele, tenemos que hacer algo. Y una cosa que hay que hacer es ver cómo reintroducimos verdaderos retiros espirituales en los colegios. Pero verdaderos. Verdaderos es con arrepentimiento. Verdaderos es con confesión. Verdaderos es con proclamación del Señorío de Jesucristo. Donde se levante enhiesta y gloriosa la cruz del Señor. Esos son verdaderos retiros espirituales. Ya en mi época yo no alcancé a conocer eso, y fíjese la edad que yo tengo. Yo no alcancé a conocer eso. Ya en mi época estábamos en la transición, en que iba un padrecito que hacía una o dos charlas y celebraba dos misas, y uno nunca entendía por qué le ponían misa a eso. Si la estamos pasando tan bueno, estamos jugando fútbol que da gusto, y ahora viene un padre a interrumpirnos el partido para que vayamos a una misa. Eso fue lo que yo vi en un colegio de los dominicos. Si no hubiera sido por los grupos de oración, yo jamás me hago sacerdote. Si eso le duele al orgullo dominicano, que le duela, pero esa es la realidad. No fue el colegio dominico el que me motivó. Fue el grupo de oración. Y el grupo de oración fue el que me hizo descubrir para qué sirve ser sacerdote, y me hizo descubrir la belleza de Santo Domingo. Pero fue el grupo de oración. Yo no me quejo de eso, esa es mi historia de amor. Pero no es verdad que nuestros colegios deberían ser lugares donde la gente se apasionara por Jesús. No es verdad que nuestras misiones, no es verdad que los enfermos que van a nuestras clínicas o sanatorios tienen que tener esa experiencia. No se supone que nosotros somos evangelizadores, no se supone que eso es lo primero que nosotros somos. De ahí lo propio cristiano. Entonces, ¿la misericordia qué es? La misericordia es un camino de encuentro con el Dios que me ama sobreabundantemente. Pero yo descubro ese amor, en primer lugar, como mano tendida a la profunda necesidad de mi alma. La expresión máxima de la misericordia es el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo propio nuestro. Lo propio de la misericordia cristiana es la expresión sacramental. ¿Cómo no recordar aquí las palabras benditas del Papa San León Magno? Lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. El conocimiento de la misericordia divina es el encuentro con los sacramentos. Si nuestra clase de religión, si nuestros Nuestras meditaciones, convivencias, retiros, están llevando a la gente a un encuentro sacramental vivo con el Señor. Vamos bien. Si no sucede así, vamos mal. Así de sencillo. Vamos mal. Vamos mal. O vamos bien. Y ahí está lo propio cristiano, el rostro de Cristo. La vida sacramental, el encuentro con la palabra, la práctica de la caridad. Último punto, unas últimas precisiones. Todo parte de la perspectiva bíblica que hemos ofrecido. Unas últimas precisiones, mira. La misericordia nunca puede ser complicidad. La misericordia siempre quiere traer un cambio a la vida de la persona. Este es el carácter hermosamente paradójico de la misericordia. Acojo al prójimo como es, pero no para que siga siendo lo que es. Misericordia es acoger al drogadicto como es, con su adicción, pero no para que siga adicto, para que haga un camino. Misericordia es acoger a la persona que tiene su tendencia homosexual con respeto, con caridad, siempre teniendo clara la dignidad de esa persona, pero sin humillaciones y sin violentar la conciencia de la persona, la misericordia será siempre un camino que le vaya llevando a conversión. En mi vida yo he conocido varios de esos caminos. Me acuerdo un muchacho que murió de SIDA, ni tan muchacho, ya era todo un profesional. Murió de SIDA, la mayor parte de la gente nunca supo qué enfermedad era la que tenía él, ni tenían que saberlo tampoco. Cuando él, por el tiempo en el que él descubrió su enfermedad, se cuestionó a fondo qué era lo que estaba haciendo, y llegó a encontrarse con Cristo, y llegó a darse cuenta de cuál había sido su vida, y empleó los últimos meses, ya murió hace varios años, y empleó los últimos meses de su vida evangelizando y ayudando especialmente a las personas que viven engañadas en ese mundo. Entonces la misericordia nunca es dejar a la persona donde está. La misericordia no es complicidad, y la misericordia es acogida, pero es acogida transformante. Otro aspecto que hay que destacar: la misericordia privilegia el bien eterno sobre el bien temporal, siendo ambos importantes. De modo tal que las expresiones de misericordia en lo temporal son señal y comienzo de las expresiones de la misericordia que no muere. Esto se nota muy bien en el capítulo 6 de San Juan, como Cristo siente compasión porque la gente tiene hambre, llevan 3 días con Él. Cristo parte del hambre física, pero ¿a dónde lleva ese capítulo 6? Yo soy el pan de vida, el que me come vivirá por mí. Ese es el itinerario de la iglesia. Tenemos que preocuparnos de los que no tienen un techo donde refugiarse. Pero tenemos que hacerles descubrir no solamente ese techo, esa casa, sino descubrir que Dios prepara casa a los desvalidos, y de hacerles descubrir que Cristo prepara una morada en los cielos, y hacerles descubrir la Jerusalén celestial que desciende como una novia adornada para su esposo. O sea, la misericordia siempre tiene que tener presente el elemento más físico, más material, pero únicamente como posibilidad de crecimiento, posibilidad de revelación hasta donde se pueda llegar. Hay gente que no le interesa nada más. Acuérdate lo que le sucedió a nuestro padre Domingo cuando tenía que cruzar un cierto río y había un barquero que era el que llevaba a la gente de uno a otro lado, y a ese barquero no le interesaba sino su plata, era lo único que le interesaba. Y Domingo de Guzmán con algún compañero tenía que cruzar, y este los llevó como quien lleva dos bultos de papas o como quien lleva 40 gallinas, llevó a Santo Domingo y al otro. No le interesaba lo que dijeran, no le interesaba quiénes eran. Cuando llegó al otro lado, Domingo empezó a explicarle que ellos estaban ahí por la predicación del Evangelio, que ellos eran mendicantes, que no tenían dinero, y este hombre monta en cólera. A mí me paga, que usted sea lo que sea no me importa, a mí me paga. Y entonces el San Domingo, bajando la mirada, encontró una moneda en el suelo, ahí precisamente, y le dijo: recoge del suelo lo que tanto te interesa. No pudo hacerle mayor bien en ese momento a ese hombre. Lo único que le interesaba era plata. Bueno, tenga su plata, ya está, pues. Pero estoy seguro que aún ese gesto tan sencillo y la manera como obró nuestro Padre, un impacto tuvo en ese corazón. Entonces lo mismo nos toca a nosotros. La misericordia siempre empieza en lo material, en lo corporal, en lo sensible, pero hay que llevar mucho más allá. La misericordia puede empezar en lo anímico, lo sentimental, lo emocional, lo psicológico, pero hay que ir más allá. La misericordia puede empezar en lo sociológico, en lo político, en lo económico, pero hay que ir más allá. La misericordia siempre va más allá. ¿Por qué? Porque la misericordia siempre quiere llevar a la revelación plena del rostro del Señor. Siempre quiere llevar a la revelación plena del amor divino. Algunos nos dejan avanzar, otros nos mandan a callar, como el barquero ese. ¡Cállese! ¡Págueme mi plata y lárguese, cura! Hay gente a la que no le interesa sino eso, que uno les pague. Hay gente que no les interesa sino que uno les ayude. Y después se van. Conocí en una de estas misiones recientes, conocí una historia impresionante de un pandillero que estaba robando a una persona. Esa persona estaba armada, le disparó y le pulverizó la columna vertebral, de manera que este señor quedó paralítico. Como quedó paralítico y era un pandillero, entonces estaba tirado en una cama, se le hicieron una cantidad de llagas, las que llaman escaras, propias de la persona que está acostada demasiado tiempo. Este tipo era un ateo, era un matón. Por supuesto, sin amigos, el dinero se le iba agotando y lo llevaron a una institución de caridad que se llama MOSE, la Fundación MOSE. Y cuando este señor llegó allá donde esos médicos, tenía esa espalda y las nalgas y las piernas vueltas una miseria. Y entonces el médico que lo atendía es un médico muy, muy católico, y lo atendía y le hacía oración. Y este señor, con unos gestos de desprecio: bueno, haga sus oraciones, con tal de que me atienda, haga sus oraciones, haga lo que quiera, mejor dicho, pero quíteme esta llaga. Después de meses de estarle atendiendo las llagas del cuerpo, ese muchacho se dio cuenta que tenía llagas peores en su corazón, por la falta de papá, la falta de mamá, y por tanta maldad que había entrado en su alma. Y después de años, llegó a un proceso de conversión tan hermoso. En este retiro que estuve precisamente allá en la zona de Cali, en este retiro que estuve, ese muchacho en su silla de ruedas, porque quedó paralítico, daba testimonio del amor de Jesús. Todo empezó curándole unas llagas. Entonces, esa es la misericordia, esa precisión hay que hacerla. Tenemos que empezar por lo físico para llegar a lo espiritual. Tenemos que empezar por el hambre del cuerpo, pero despertar sobre todo hambre de Cristo. Tenemos que empezar por darle a la gente un techo, pero hay que mostrarles qué significa ser iglesia. Tenemos que empezar por rescatarles sus derechos como personas humanas, sus derechos humanos, pero hay que abrirle los ojos a los derechos divinos que tienen. Derecho, por ejemplo, de llamar a Dios Padre y de vivir como hijos de Dios. La misericordia será siempre camino hasta donde nos dejen llegar. Que Dios nuestro Padre haga crecer esta experiencia de misericordia en nosotros. Que nos podamos sentir profundamente amados y podamos ser testigos de este amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.